programa con inglés. Está con nosotros la profesora Beatriz Rodríguez. Buenos días. Bienvenida.
Buenos días a todos.
En este programa vamos a ver las unidades 20 al 26 del Pick It Up. En la unidad 20, por ejemplo, pues vamos a repasar la voz pasiva en inglés. ¿Qué podemos comentar sobre la voz pasiva?
Pues una frase activa tiene un sujeto activo. Es decir, el sujeto es el que realiza la acción. Por ejemplo, John planted a tree. John plantó un árbol. En esta frase el sujeto John es un sujeto activo. En una frase pasiva, el sujeto es pasivo y en vez de realizar la acción, lo que hace es recibir los efectos de la acción. A tree was planted by John. Un árbol fue plantado por John.
En esta forma verbal se construye con el verbo to be, conjugado en el tiempo adecuado, el participio del verbo. Utiliza el sujeto paciente, es decir, el que recibe la acción del verbo, y el complemento agente, que es el que realiza la acción. Que en la oración activa sería el sujeto.
Sí, el complemento agente, que en inglés se introduce con by, por, y se puede omitir. Por ejemplo, the money was stolen. El dinero fue robado. En esta frase se entiende que el agente que realiza la acción pues es un ladrón. Hay otras ocasiones en las que no es importante o no queremos decir quién realiza la acción o bien no se sabe quién la ha realizado. Como en este ejemplo, the box was opened. La caja fue abierta. No sabemos realmente quién la abrió.
¿Cuándo se utiliza la voz pasiva?
Pues se utiliza cuando se quiere dar énfasis a la acción y no se quiere centrar en quién la ha realizado realmente. La situación o la persona que está hablando determina cuál es el centro de interés de la frase. La voz pasiva también puede utilizarse como una forma quizás más formal y desde luego se usa mucho más en inglés que en español.
¿Qué otra cosa de importancia podemos resaltar en esta unidad?
Pues en la unidad 20 también estudiaremos el verbo modal ought to, que expresa una sugerencia, una obligación o deber moral, por lo que a veces, bueno, se traduce como deber y en otras ocasiones como tener que. Siempre va seguido por to y muchas veces se usa formando tiempos compuestos, como por ejemplo ought to have más el participio. You ought to have more boxes, por ejemplo. Deberías tener más cajas. You ought to study more. Deberías estudiar más. You ought to have studied more. Deberías haber estudiado más. En negativa, añadimos not. You ought not eat so many sweets. No deberías comer tantos caramelos. Se usa también en la forma contraída. You oughtn't eat so many sweets.
Estos dos últimos ejemplos no llevan la palabra to, porque ought no va seguido de to en su forma negativa ni en su forma interrogativa.
La forma interrogativa es ought más sujeto más verbo o ought más sujeto más not más verbo. Pero en realidad el uso de la forma interrogativa es más escaso y se suele utilizar should en su lugar para transmitir la misma idea.
Continuando con la siguiente unidad, con la unidad 21, pues vemos que seguimos también con los verbos modales. Y aquí vemos las formas y los usos de should y would.
Sí, comencemos con su forma en afirmativa. Sería sujeto más should o would más verbo. En negativa tiene la misma forma, pero añadiendo not después de should o would. Y en interrogativa su forma es should o would más el sujeto más el verbo. Por ejemplo, I should start. Debo comenzar. She should play the guitar. Ella debería tocar la guitarra. O she would play the guitar. Ella tocaría la guitarra. Esos ejemplos son en afirmativa. Vamos con uno en negativa. You shouldn't start. No debes empezar. O she shouldn't o wouldn't play the guitar. Ella no debería o no tocaría la guitarra. En estos ejemplos he contraído el would not y el should not. Como ya sabéis, es que es la forma más común cuando estamos hablando. Y ahora la forma interrogativa. Would she play the guitar? ¿Tocaría ella la guitarra? Should I start? ¿Debo comenzar?
Would es un verbo que se emplea para pedir y ofrecer cosas de forma educada y también se utiliza pues para expresar hábitos en el presente y el pasado. Y también uno de sus usos más frecuentes es para formar el condicional, que vamos a ver hoy también en el programa. Y por último, también funciona como alternativa de will, pero en el estilo indirecto. En cuanto a should, ¿qué deberíamos saber?
Pues should es un verbo que usamos para hacer sugerencias, para dar consejos y para expresar una obligación o deber. normalmente se traduce como deber en castellano, con lo cual también lo usamos para expresar probabilidad, como en esta frase: I should have enough milk to make the cake. Debo tener bastante leche como para hacer la tarta.
Bien, otro tema que aquí vemos y que también nos gustaría destacar es el uso de las palabras tell y say. Tell se suele traducir como contar o decir, y say como decir, pero teniendo en cuenta que hay diferencias, ¿no?, con respecto al uso de las dos palabras. Cuando usamos tell es con un significado que especificamos el complemento indirecto, es decir, ¿a quién se dice?
Efectivamente, como en la frase Sam told me he is English. Sam me contó, me dijo, que es inglés. Podemos contrastar esta frase, con Sam said he is English. Sam dijo que es inglés. Nunca decimos Sam said me. Otro significado de tell implica orden o mandato. Su forma es tell más el complemento indirecto más el infinitivo del verbo. Por ejemplo, Sam told me to open the letter. Sam me mandó abrir la carta.
Entonces tell es decir algo a alguien o decir a alguien que haga algo. En cambio, say, pues es simplemente decir. En todo caso, si se quiere utilizar say y explicar a quién lo dijo, pues tienes que usar tú.
Sí, por ejemplo, Sam said to Peter that he was hungry. Sam dijo a Peter que estaba hambriento, pero el más usual, el que empleamos normalmente, es tell en este caso.
Bien, y para terminar ya, pues decir que en el diálogo pues se presentan funciones como hablar sobre el tiempo, hacer sugerencias o expresar acuerdo en cuanto a un plan.
Veamos algunos ejemplos que se pueden escuchar. It is so hot today. Hace tanto calor hoy. Why don't we drive down to the beach and have a swim? ¿Por qué no vamos a la playa en coche y nadamos un poco? Yes, good idea. Sí, es una buena idea.
Pues bien, creo yo que podemos ya pasar a la siguiente unidad, a la 22. Aquí se trabajan funciones como expresar gustos y sensaciones placenteras o pedir al interlocutor que repita lo que ha dicho anteriormente. Y quizá sea lo más importante, hacer sugerencias.
Sí, para esta función se usa la expresión how about o la expresión what about. ¿Qué os parece? Sí, ¿qué tal? Sí, sugiero que. Como cuando Mr. Ryan dice, how about going out in a boat to see the falls from the different angle? ¿Qué os parece si vamos en un barco, en un bote, a ver las cataratas desde un ángulo diferente o desde otro ángulo? A lo que Javier responde, that sounds exciting, I'd love to. Eso suena muy bien, suena fantástico, me encantaría. Con lo cual Javier está realizando también la función de expresar acuerdo con la sugerencia planteada por Mr. Ryan. O también después la expresión que usa Murray, que dice me too, yo también, expresando también su conformidad con el plan.
También vemos aquí un repaso detallado de la posición de los adverbios en la frase. Hay tres posiciones que pueden tener los adverbios en una frase. La inicial, la primera palabra de una oración. La media, que viene antes del verbo principal de la frase. Y la final, que sería pues la última palabra de la oración.
Sí, algunos de los adverbios que pueden ir en posición inicial son los afirmativos y negativos, es decir, yes y no. Los adverbios interrogativos, when, cuándo, where, dónde, how, cómo o why, por qué. Y los que usamos en oraciones exclamativas, como here you are, ten, o how crazy, qué locura. Algunos adverbios se pueden colocar o al principio o al final, como por ejemplo algunos adverbios de tiempo. Podemos decir today, hoy, yesterday, ayer, later, más tarde, soon, pronto. Hay muchos, de todas formas, que los pueden encontrar en el libro realmente, hay una lista allí. Luego están los adverbios que se colocan en posición media, delante del verbo principal. Por ejemplo, los adverbios de frecuencia, diríamos always, siempre, o never, nunca, etcétera. Pero hay que recordar aquí que esta posición es excepto en el caso del verbo to be, el verbo ser, en la que siempre van después del verbo. También se colocan en posición media adverbios como almost, casi, y just, acabar de, entre otros.
Y el caso de los que se colocan al final de la frase, que son los más frecuentes, ¿no? La forma debe ser sujeto más verbo más complementos. ¿Y por último el adverbio?
Sí, como por ejemplo, he went to a party last night. Él fue a una fiesta anoche. O the cat moved fastly. El gato se movió rápidamente.
Y vamos a suponer que usamos más de uno. El orden en este caso de colocación de diferentes tipos de adverbios tiene una secuencia. Primero el adverbio de modo, luego el de lugar y por último el de tiempo.
Sí, por ejemplo, we played well there yesterday. Nosotros jugamos bien allí ayer. Y también querría recordar una cosa más antes de pasar a la unidad 23. Los únicos adverbios que no se pueden colocar al final son los de negación, como never, nunca, not, que es el no, hardly, apenas, y los adverbios de cantidad como very, muy, quite, bastante o almost, casi.
Bueno, pues vamos ahora sí a repasar algunas cuestiones de la unidad 23. Comentando que el diálogo inicial, que se llama Packing, que está haciendo la maleta, la familia Baker se está preparando para hacer un viaje a España. Y Sally, pues tiene la maleta muy llena, demasiado llena, y su madre, pues le ayuda a decidir lo que le va a hacer falta, por lo que utiliza mucho vocabulario, en este caso, pues de ropa.
Sí, por ejemplo, jeans, vaqueros, flat-heeled shoes, zapatos de tacón bajo, swimsuit, traje de baño, o skirts, faldas. Mrs. Baker dice a Sally, you shouldn't bring heavy sweaters. No deberías llevar o traer jerseys gordos. En esta frase utiliza el verbo modal should, que hemos visto pues en la unidad 21. En este caso para dar un consejo. También encontramos un par de frases condicionales, como cuando Mrs. Baker dice, if you try to close the suitcase with too much in it, it will break. Si intentas cerrar la maleta con demasiado dentro, con demasiadas cosas dentro, se romperá.
Este es uno de los temas que repasamos en esta unidad. Me refiero a las oraciones condicionales, que tienen dos partes. La parte subordinada, o la condición, que suele llevar if, que significa sí, y la parte principal, que presenta el resultado de la condición. Tenemos pues varios tipos de condiciones y dependiendo de ellas usamos una forma verbal u otra. Si la condición es probable o posible, usamos la forma if con el presente simple en la oración subordinada y el futuro o el presente simple en la oración principal.
Un ejemplo de frase condicional posible o probable sería if you finish early, I will invite you to dinner. Si terminas pronto, te invitaré a cenar. Es una condición real y posible. If you are hungry, you eat. Si tienes hambre, comes. Esta frase es un hecho verdadero, con lo cual posible. También tenemos otra forma de frase condicional posible con el pretérito perfecto. If you have read the book, you will know the end of the story. Si has leído el libro, sabrás el final de la historia.
Si la frase es posible, pero no muy probable, usamos la forma del pasado simple o continuo en la oración subordinada y good con el infinitivo en la oración principal.
Sí, como en la frase, if they worked harder, they wouldn't have so many problems. Si ellos trabajasen más duro, no tendrían tantos problemas. O como otro ejemplo, if they wanted a new house, they would buy one here. Si ellos quisieran una casa nueva, comprarían una aquí.
La forma que se usa para expresar una condición, que es una hipótesis, se construye con el subjuntivo del verbo to be en la oración subordinada y would más la forma de infinitivo del verbo.
Un ejemplo. If I were you, I wouldn't eat that cake. It is very hot. Si fuera tú, no comería ese pastel. Está muy caliente.
Bien, y en el caso de una condición hipotética sobre algo que podría haber ocurrido en el pasado, pero que no se cumplió.
En este caso, la forma sería el pasado perfecto para la oración subordinada y would más have más la forma del participio del verbo para la principal. Igual que en la frase, he would have phoned if he had been near a phone. Él habría llamado si hubiera estado cerca de algún teléfono.
Bien, pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 24, que comienza con un diálogo titulado Arrival in Spain, llegada a España. Vamos a escuchar primero el diálogo.
Unit 24. Dialogue.
Arrival in Spain. Oh, look. There's Paco, and that must be his father.
Where?
Look, over there, beside that taxi man with the blue striped shirt. Do you see the very suntanned man with glasses and a moustache?
Oh, yes. Is that Paco's father?
I suppose so.
Paco has a lovely suntan too. I feel so white and horrible.
You'll soon be as brown as a berry in a few days' time.
or more likely, as red as a lobster.
I'm not listening to you, Paul. I'm going to enjoy every minute of my holiday in Spain.
Mr. and Mrs. Baker, welcome to Spain. It's great to see you again. Let me introduce my father. He speaks English quite well. Papa, this is Mr. and Mrs. Baker. Mr. and Mrs. Baker, this is my father.
How do you do?
How do you do?
It's very kind of you to come and meet us, Mr. Pyeth.
Not at all. It is a pleasure. Paco has told us how kind you were to him in England.
We look on Paco as one of the family. We really missed him when he left.
Yes, the house was empty without him.
My wife, Julia, is looking forward to meeting you all. So, if you have got all your suitcases, we can go. Let me help you with that trolley, Mr. Baker.
Please call me Jim.
Of course, Jim. And my name is Francisco.
And I'm Jenny.
Good. Now this way, please.
En el diálogo hemos podido escuchar funciones como especular sobre la identidad de una persona, cuando Mr. Baker dice, there is Paco and that must be his father. Allí está Paco y ese debe ser su padre. O también otra función como expresar agrado, cuando el padre de Paco dice, it's a pleasure, es un placer. También otra función es la de presentar a alguien, como en el caso de Paco cuando presenta a su padre a los demás y dice, let me introduce my father. Papá, this is Mr. and Mrs. Baker. Mr. and Mrs. Baker, this is my father. Permítame presentarles a mi padre. Papá, estos son el señor y la señora Baker. Señor y señora Baker, este es mi padre.
Además, un tema de gramática que se trata también en esta unidad es el estilo indirecto. Que es, bueno, la transformación del estilo directo al estilo indirecto, aquí hay cambios importantes, como el cambio de tiempo del verbo, de los pronombres posesivos, también de los pronombres personales, los adjetivos posesivos, los adverbios, los demostrativos.
Sí, un ejemplo. Si alguien dice, I want to use my car tomorrow, quiero usar mi coche mañana, y luego otra persona cuenta a un tercero lo que dijo esta primera persona, diría, she said she wanted to use her car the next day. Dijo, o ella dijo, que quería usar su coche al día siguiente.
Bueno, pues como vemos han cambiado muchas cosas. En este caso en particular, el presente ha cambiado al pasado. Y el adverbio tomorrow se ha reemplazado por the following day. Porque tomorrow es una palabra de carácter deístico, es decir, que tiene un referente que cambia según la persona, el lugar, el tiempo y en general el contexto de la emisión. Y por supuesto el sujeto, ¿no? I cambia a she y my cambia a her.
Efectivamente. Normalmente hay bastantes cambios al pasar de una oración de estilo directo al estilo indirecto o, como se dice en inglés, reported speech. Aunque hay casos en los que no hacemos estos cambios normalmente porque es una verdad general o algo universalmente aceptado o porque se reproduce inmediatamente después de la emisión original. Sería el caso, por ejemplo, de una llamada telefónica en la que alguien dice inmediatamente lo que le está contando la otra persona al teléfono. Así, si una persona dice, there are many high buildings in New York, en Nueva York hay muchos edificios altos, la persona que lo cuente diría, she said that there are many high buildings in New York, sin hacer ningún cambio en la frase original, ya que es una verdad universal.
Continuando pues con la unidad 25, vemos los usos del infinitivo, que es la forma del verbo que expresa su significado de una manera general, sin atribuírselo pues, a ningún sujeto en particular. El infinitivo en inglés lleva la partícula tú. Siempre se usa con ella.
Los casos en los que se usa el infinitivo sin tú son después de los verbos modales, pues would, should, can, excepto ought to o have to. También con el verbo auxiliar do o did para el pasado, con los verbos de percepción como feel, sentir, hear, oír, o con el verbo make, hacer, en la forma activa. Son unos de los ejemplos, ¿no? Veamos algunas frases. They should stop now. Deberían parar ahora. Sería un ejemplo del infinitivo con modal. Did they phone already? ¿Llamaron ya? Que sería un ejemplo con el auxiliar did. Y un ejemplo con verbos de percepción. They hear the bell ring. Escuchan el timbre sonar.
solo hemos visto algunos de los usos del infinitivo y me parece que el tema pues es mucho más extenso y además continúa en la siguiente unidad.
Sí, en esta unidad seguimos estudiando el tema del infinitivo, pero ya centrado en sus usos con to. Por ejemplo, cuando el verbo realiza la función de sujeto, como en la famosa frase de Shakespeare, to be or not to be, that is the question. Ser o no ser, esa es la cuestión. Otro uso del infinitivo con to es para expresar finalidad o intención. Por ejemplo, I went to the cinema to watch a film. Fui al cine para ver una película.
¿Existe algún uso con ciertos verbos en concreto?
Sí, hay unos cuantos verbos cuyo uso se ajusta al modelo de construcción de sujeto, más verbo, más partícula interrogativa, más infinitivo con to. Algunos de estos verbos son ask, preguntar, explain, explicar, forget, olvidar y algunos otros que podrán encontrar en el libro. Vamos a ver un ejemplo. I don't understand how to do this exercise. No entiendo cómo hacer este ejercicio. O he didn't tell me what to do. Él no me dijo qué hacer.
Bien, pues con estas explicaciones esperamos que sirvan de ayuda y de apoyo para el estudio del Pick It Up, del método Pick It Up. Y simplemente decir que a estas alturas del curso pues ya estamos ya viendo unas unidades ya bastante avanzadas, tienen que estar ya pues en ello y continuar en las pocas que quedan ya.
Efectivamente, ahora es hora de repasar, de afianzar los conocimientos y bueno, de seguir trabajando con las pocas que nos quedan.
Pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.